Bueno, vamos a hablar hoy de una de las más antipáticas diosas del Olimpo. Es Hera.
¿Cuál, perdón?
Es Hera, si me perdona el anacoluto. Hera con H.
Sí, sí, la esposa del jefe.
La esposa de, de Zeus. Que es, en el Olimpo, la mujer celosa. La mujer celosa y la mujer tiránica, intrigante. Vamos a ver cómo es esto. Pero sin embargo, por ser la mujer del príncipe de los dioses, es desde luego la más grande de todas, la más importante. Hija de Crono, el tiempo, y de Rea. Discúlpeme, ¿no? Pero se llamaba así. Quiere decir que era hermana gemela de Zeus, su marido. Bueno, llamarán algunos, ¿cómo se va a casar uno con la hermana?
Está bien.
Eran otros tiempos.
Eran.
En algunas civilizaciones, casarse con la hermana, lejos de estar bien mal visto, estaba aconsejado en algunas circunstancias. Por ejemplo, si usted ahora se casara con su hermana, Dios libre y guarde.
Oh, no.
Bueno, en su casa no lo verían bien.
No, en mi casa no me verían directamente. No.
Una ventaja es no tener suegra, le digo.
Claro, solo tenemos madre, claro. No suegra. Después todo queda ahí en una cosa doméstica. Nos conocemos tanto. Usted no le puede mentir acerca de su pasado, etcétera, etcétera. Pero es un poco molesto.
Sí.
Es un poco molesto. Hay gente que no lo ve bien. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, las familias reales se casaban con las hermanas. Las familias reales no. Los príncipes de sangre real se casaban con las hermanas. Esto era casi una preceptiva. Lo raro era que no ocurriera.
Es que los reinos en muchos lugares alejandros se transmitían por vía de la mujer, ¿no es cierto?
Bueno, la sangre real en Egipto la transmitía la mujer.
No es
que el hijo del faraón fuera el sucesor. No. El hijo de la princesa más importante de sangre real y el faraón, ese era el sucesor. De un modo bastante más complejo que un día explicaremos y ahora no tengo ganas. Pero bueno. El caso es que Zeus y Hera se casaron. Pero vamos despacio. La tenemos naciendo allí a Hera en la isla de Samos. Las estaciones fueron sus nodrizas. No las estaciones del ferrocarril, sino las estaciones climáticas. Las estaciones que marca la posición, que el sol, que la posición del sol marca. Que desde luego en la mitología griega estaban personificadas. Zeus la cortejó en Cnosos. Cnosos es la capital de Creta. O algunos dicen que en el monte Tornax. Y al principio sin éxito. Cortejar sin éxito a la hermana de uno debe ser una de las cosas más melancólicas que uno le pueda pasar.
Es preocupante, le digo.
Ni mi hermana, dice.
Ya, ni acaso hasta con mi hermana.
Ni
dale, ¿qué te cuesta? Basta porque se lo digo a mamá. Bueno, después, como no tenía éxito, se disfrazó. Ustedes saben que Zeus siempre se disfrazaba para seducir a aquellas que se le ponían entre ceja y ceja, que eran todas. Se disfrazó de lluvia de oro para seducir a Dánae, de toro para seducir a Io, de cisne para seducir a Leda, lo cual debió ser patético.
De anfitrión.
Meterse una en la cama con una especie de gallina. No sé. Bien. Y entonces se disfrazó de cuco, de pájaro. Y ella lo calentó en su seno. Discúlpeme.
Se la buscó también ella, ¿eh?
Y Zeus, disfrazado de cuco, enarcaba las cejas. Desde tan deseable posición, ¿no? Pero justo cuando estaba en el seno de Hera, ahí mismo recuperó su forma y la violó. Debió ser una escena también digna de ser vista. Era calentando a un tipo aquí en la pechuga, calentando un pajarito, y de golpe el pajarito se convierte en un señor que le dice, ¡acata! Y que la viola.
Tanto
¿qué te pasó, nena? No lo vas a creer.
Anda, le dicen después.
Me puse un pajarito acá.
Sí.
Y resultó ser que era un tipo y me violó.
Vení mañana.
Y entonces ella por vergüenza se casó con él. Claro, imagínese, ¿no? Todos los dioses asistieron a la boda con regalos, como ocurrió en muy contadas bodas. El otro día hablamos de una de ellas. La Madre Tierra, por ejemplo, le hizo el siguiente regalo. Un árbol con manzanas de oro. Uh-huh. Este no es otra cosa que el árbol de manzanas que guardaban las Hespérides en el jardín del Monte Atlas, allá. Y digo muy bien allá. Digo muy bien allá porque allá es el oeste. Y el Monte Atlas estaba al oeste del mundo. Como que decían que era el Monte Atlas una de las columnas en las que se sostenía la esfera celeste. Y decían que Atlas, castigado por vaya a saber qué relajos, había sido condenado a sostener sobre sus espaldas la esfera celeste, que se la rifó, ¿eh? Uh-huh. Y lo que tenía de duro ese trabajo es que no terminaba nunca. Porque, está bien, dijo Atlas, yo sostendría la esfera celeste por un tiempo, pero esto era por la eternidad. Y recuerdo que cuando Heracles fue mandado a robar las manzanas de ese árbol que le regaló la Madre Tierra a Hera en su casorio, las manzanas de oro que guardaban las Hespérides, pasó por donde estaba Atlas con la esfera celeste en el hombro. Y Atlas le dijo, hermano, lo llamó, ¿no? Pasaba Heracles. Sí, ¿por qué no me la sostenía un rato?
¿Y vos por qué?
Ah, el otro se enojó, ¿no? Este, dice, porque es muy pesada la esfera celeste. Tenémela un ratito, dice que yo voy a buscar una almohada.
Para.
Este. No, no fue así, mirá, te la estoy contando mal. Sí. Tenémela un ratito, así descanso. Ah. Y el otro se la tuvo. Y cuando sostuvo la esfera celeste se dio cuenta que Atlas no iba a volver más. Y le dijo, para un cacho, dice, Atlas, sostener otro poco que voy a buscar una almohada. Dijo Heracles, y no volvió más. Ahora, uno más gil que el otro, ¿no? Bueno, ese era el primer regalo. Las manzanas, el árbol de manzanas doradas de las Hespérides. Y ya vamos a ver qué eran en realidad esas manzanas doradas. Se dice que pasaron la noche de boda, Zeus y Hera, en Samos, y que esa noche duró 300 años. Hicieron detener el carro del sol. Algunos dicen que 9 días, y otros exagerados dicen que 300 años. Esos son novios.
¿Qué le parece?
Esos son novios. 300 años. Cuando se levantó la mina, dijo, qué noche. Este tipo, bueno. Parece que Hera se bañaba regularmente en la fuente de Canatos, cerca de Argos, y de este modo recuperaba su virginidad. Cuando se bañaba en esa fuente, salía virgen.
Uh-huh. Uh-huh. Qué bien.
¿Eh? Lo mismo hacía Afrodita en Pafos, ustedes saben.
Sí, sí.
Eran perpetuamente vírgenes. Y lo mismo sucede, sin necesidad de baño alguno, con las huríes del paraíso musulmán, quienes recuperan inmediatamente la virginidad después de haberla perdido. Está bien, eso digo en civilizaciones donde la virginidad era un bien muy preciado, lo que no sucede con esto. Casi a estas alturas podría ser un verdadero engorro tener una novia que recuperase la virginidad ante cada baño. Si ya me tiene podrido. El novio. Pero los novios de entonces no se preocupaban por esta minucia, ya que podían aguantar 300 noches. Hera y Zeus tuvieron algunos hijos. Ares, el dios de la guerra. Marte, para ustedes los latinos.
Sí, señor.
Hefestos,
Vulcano.
También llamado Vulcano. El herrerito Rengo. Hebe, en fin. Ahora, en tanto que esposa legítima del primero de los dioses, Hera es la protectora de las mujeres casadas. Todas las mujeres casadas, las brujas, son protegidas por Hera. Se la representa como muy celosa, como se ha dicho, muy vengativa, y particularmente persigue, o perseguía, mientras tenía vigencia su mandato celestial, a las amantes de Zeus y a sus hijos, que eran legión. Uh-huh. Legión. Cada vez que Zeus tenía un amante, la tipa se encargaba de hacérsela difícil al amante. Así, por ejemplo, Heracles, que era hijo, por cierto, de Alcmena y de Zeus, fue perseguido por Hera. Le hizo de todo, le hizo. Disculpen que se lo diga así. Incluso Heracles se enojó un día con ella y la colgó de las muñecas. Porque era malo también, Zeus. Colgar de las muñecas a la mujer es horrible. Persiguió a Io. Recuerda aquella que Zeus la tenía de amante y para disimular, para que Hera no sospechara, la convirtió en vaca, la convirtió en ternera, ¿me entendés? Hera sospechaba que este tenía una mina. Por ahí no sé qué viene y dice, guarda que viene mi mujer, y la convirtió en ternera. Y llegó y dice, che, dice, ¿y esa ternera? No, dice, somos nada más que buenos amigos. Estábamos conversando. Y dice, Hera no se lo creyó, ¿eh? Y le dice, regálamela a la ternera. Y se la hizo regalar y puso a esa ternera, que no era otra que Io, la amante de Zeus, en un campito que tenía esa. Y la hizo guardar por un tipo para que Zeus ni siquiera como ternera la beneficiase, porque Zeus, acá entre nosotros, si tenía forma humana, vale. Y si era una ternera, la guerra es la guerra. Sí. Y no respetaba ternera, ni cisne, ni gallina. Y entonces era, la puso en uno de sus campitos y la hizo guardar por Argos. Argos era un tipo que tenía, algunos dicen que 100 y otros que 1000 ojos, en todas partes del cuerpo, señores. Y dice que dormía con 50 ojos, si es que 100 tenía, y los otros 50 los mantenía abiertos. Y ahí pues Zeus le manda, lo manda a matar. Aparece Hermes, Mercurio, lo hace dormir no sé con qué, y cuando está dormido lo mata y libera a la vaca. Bueno, no hablaremos de la vaca ahora. Persiguió también era a Tamante, lo volvió loco. Aconsejó a Artemis que le diera muerte a Calisto. Intentó y pedir el parto de Leto, la mamá de Apolo y de Artemis también, ¿no? Pero Zeus siempre volvía a ella. Hubo discusiones famosas, algunas de ellas han estado presentes aquí en este programa. Un día estaban en una farra, los dioses ahí metes caviar, bebiendo, morfando ambrosía y bebiendo néctar, ¿no? ¿Qué era lo que morfaban eso? Mozo, tráigame este platito de ambrosía y un néctar para reempujar.
Sí, señor.
Y con eso recuperaban la juventud, así como bañándose recuperaban la virginidad, escabeando néctar y morfando ambrosía recuperaban la juventud. Y estaban ahí y discutieron acerca de quién gozaba más en el trámite sexual. Si la mujer o el hombre. Y entonces, para constituir los juez, llamaron a alguien que sabía de esto. ¿Y quién era? Era el mago Tiresias. El mago Tiresias, que habiendo visto cómo copulaban dos serpientes, se convirtió de hombre en mujer. Y había sido hombre, mujer, y luego, al tener la suerte de ver otra vez dos serpientes copulando, parece que andaba por los reñideros de serpientes, por no decir otra cosa, se volvió a convertir en hombre. Y entonces, claro, había sido, creo que durante unos años, mujer. Había tenido sus amantes y el tipo sabía. No. Y le preguntaron, che, Tiresias. Sí, dice que se le frunce. Tú que has sido hombre y mujer, ¿quién goza más en los amorosos asuntos? Mire, dice, si de 10 partes se compone el goce amoroso, 9 corresponden a la mujer y 1 al hombre. Si se trata del hombre indicado. Esto no era lo que sostenía Hera, esto era lo que sostenía Zeus. Y por haberle dado la razón a Zeus en esta discusión, Hera privó de la vista a Tiresias, que fue ciego desde entonces. También perjudicó mucho a Paris, al hijo de Príamo, le desató una tempestad cuando se llevaba a Helena de Esparta a Troya, etc. Tuvo también, Hera estaba buena, y algunas veces la quisieron atropellar, vamos. Y ahí lo tiene a Porfirión, un gigante. En la guerra contra los gigantes, en medio de la batalla, Porfirión la vio a Hera, qué sé yo, muy cocorocó, y acometió. Dice, a ver, ¿qué te pasa? Y Zeus lo vio, que estaba ahí, qué sé yo, y lo mató. Ixión era uno que la quería beneficiar. Yo era un tipo que estaba medio loco por ella. Y la miraba con ojos. Si yo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Y Zeus dijo este. Y le tendió una celada. Hizo una nube. De una nube hizo la figura de Hera. Ixión vio la nube y dijo, esta es Hera. Y acá entre nosotros...
Se benefició la nube.
Se benefició la nube.
Pero...
Sin darse cuenta.
Sin darse cuenta que...
Sí. La y nube. Le hizo escribir esa facte. Sí. Y de esa nube, ya que cuando Zeus hacía esos trucos los hacía bien, digamos, salió una progenie. Nacieron los centauros. Eran un poco caballos, pero nacieron. Hera dicen que protegió a la nave Argos. El atributo de Hera, disculpen ustedes, ojalá estuviera escuchando Jorge Dorio, es el pavo, cuyo plumaje pasaba por ser la imagen de los ojos de Argo, el mismo tipo que cuidaba aquella ternera, ¿no? El pavo real tiene como ojos en las plumas. Podía conceder el don de la profecía. Tomaba prestado el ceñidor de Afrodita, que era una especie de cinturón o corpiño, que garantizaba a aquel que se lo pusiera el ser amado por todas las personas. Lo tomaba prestado para enloquecer a Zeus, que era un tipo que estaba siempre bien dispuesto a todo, ¿no? Y esa era Hera. Qué mal queda decir Hera.
Era.
Diga Juno.
Esa fue Hera. Aunque no es lo mismo decir fue que era. Con H. Muy bien. ¿Y qué decir de esta diosa, que era la diosa de la garantía, que protegía a las mujeres casadas, que estaba en contra de los amores, llamémosles, clandestinos? Diría que es posible ser eso si una es diosa. Y si una puede bañarse en aquella fuente que nos garantiza volver a la virginidad. Porque volver a la virginidad es volver también al comienzo del amor. Y la única manera de que un amor perdure es cuando el pacto se renueva cada minuto. Es cuando uno baña, no ya las partes no vírgenes, sino su alma en esa fuente, y alcanza a renacer. Ese es el milagro de la diosa, el milagro de un amor que es siempre nuevo. Pero ¿qué pasa si uno no es diosa? Y si uno no tiene en su casa sino una pileta, que no nos devuelve la virginidad por mucho que nos enjuaguemos. Y entonces hay que ser todavía más pertinaz. Y hay que buscar, sí, una nueva virginidad. Pero toda vez que no se puede regresar en el tiempo y en la entropía, si es que uno no es Dios, hay que entonces que renacer en otro punto. Si es que no podemos volver al punto del que partimos, renazcamos en otro. Diría yo que en el amor la única posibilidad es la reencarnación. Pero no la reencarnación de la que se habla por ahí, que yo era marinero y fui después tintorero. Marinero en Belfast y tintorero en Santos Lugares. No. No esa sucesión irrisoria de personajes, que parece más bien el currículum vitae de un actor. No. Esta reencarnación es irse uno mismo a lugares donde no ha estado. Y pactar un nuevo embeleco, un nuevo sueño, un nuevo engaño, si usted quiere. Si es que consideramos que el amor no consiste en otra cosa más que dejar que el otro nos imagine tal como nos quiere. Dejarse imaginar de otras maneras, ya que no tenemos esa fuente. Busquemos dentro de nosotros mismos una fuente que nos traslade a puntos de partida de otras historias. En esa medida, podemos lograr con muchísimo esfuerzo, con mucha suerte, que un amor se renueve. Pero si la única garantía para que un amor perdure es una promesa, no sé si lo quiero. No sé si quiero que me amen siempre solo porque me lo han prometido. No sé si quiero que lo que sientan por mí sea solamente el deseo de cumplir una promesa. No. Quiero que sepan que sean, digo, que sean capaces de buscar un nuevo punto de partida y encontrar en esa fuente las mismas ganas genuinas, ingenuas, ayunas de afectación del primer día. Y si no es así, no quiero. Prefiero la soledad a una compañía hija solamente de una promesa o de un contrato. Por eso está bien que Hera haya garantizado la fidelidad, o mejor dicho, que fuera la diosa del regreso, pero lo era porque tenía esa fuente. Esperemos, les deseo a todos ustedes que encuentren algunas piletitas para renovar sus amores. ¿A quién dedicar entonces esta recordación? Primero diré que desde luego aquellos que tienen la suerte de hacer ese pequeño milagro, pero también a la madre tierra, y les voy a explicar por qué. Aquellas manzanas doradas que estaban en el oeste no eran otra cosa, me parece a mí, que algo que los griegos no conocían, y que en sus viajes al oeste, a las islas que están en en el último tramo del Mediterráneo, o quizá en las puertas del Atlántico, y que se parecen a manzanas, y que para un griego que nunca ha visto una naranja, debieron ser manzanas doradas. Esas manzanas doradas, esas naranjas que la madre tierra regaló a Hera, son cantadas, fíjese qué destino, por un poeta argentino, por un músico argentino. Son tomadas en forma coral por un amigo de este programa y son cantadas por un coro alemán. Y entonces, para la madre tierra que regaló naranjas y que las hizo parecer manzanas de oro, un coro alemán con arreglos de nuestro amigo Javier Sendner canta Naranjo en flor. Lo fue a visitar a la casa, tocó el timbre y salió el tipo.
Ajá, sí.
Por ejemplo, vas a visitar, no sé,
a Bioy Casares, digamos.
A Bioy Casares. Tocar el timbre y sale Bioy Casares, no sale el secretario y eso. A mí me gusta esa sencillez. Por ejemplo, hola, casa de gobierno. Sí, dice el tipo. Por favor, con el presidente. Él habla. Eso.
Sí.
Yo cuando era chico creí que era así. ¿Crees que si uno llamaba a un tipo y atendía al tipo?
Te pensó que iba a la casa de gobierno y tocaba el timbre, por ejemplo.
Pero claro, y salía el tipo, porque cuando venían a mi casa salía mi vieja o mi abuelo, salía siempre el dueño de casa.
Sí.
Pero después me di cuenta que no.
¿Y a usted le gustaría atender usted mismo el teléfono?
Sí.
Bueno,
por favor, Estronati.
Bríndese Medicorp.
Largo, ¿no?
No.
Vamos a hacer el solero, hace mucho que no hacemos el solero.
Sí, señor.
Sí.
Para quienes han venido desde lejos a vernos.
Que siga las palmas.
Y que son los que tienen razón. Sí, quien viene de más lejos
tiene
es
razón.
El que tiene razón, conforme a la preceptiva establecida al comienzo de este programa que se emite por Radio Continental todos los días de lunes a viernes. Sí.
Llegó más gente al final.
Llegó más gente al final.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. pedirle a San Antonio que te mande un novio. Dorodomín, Dorodomín.
Muchas gracias, señores. Será hasta mañana, aquí mismo. Adiós.